SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, buenos días. Justo cuando parece que esté a punto de aflojar mañana esta ola de calor que vivimos, España afronta el peor momento del verano con los incendios. Hay dos heridos, uno grave, en Madrid, en el fuego de Tres Cantos, ya perimetrado, pero que anoche obligó a evacuar varias urbanizaciones.
Están las casas ya. Mira.
Hay más de 3.700 desalojados en Zamora por un incendio que ha entrado en la provincia de León, donde ayer se quemaron las médulas, que son patrimonio de la humanidad. Ha llegado a haber 15 focos activos en Castilla y León. En Galicia, el incendio de Ourense ha quemado ya más superficie que toda la que ardió en esa comunidad el año pasado. Y esto es Cádiz, de nuevo Tarifa. Las llamas cercaron ayer por la tarde las casas junto a la playa. 2.000 personas tuvieron que salir de sus viviendas, aunque muchos han podido regresar ya a ellas o a los hoteles en los que residen. Un guardia civil que acudió de forma voluntaria a ayudar en el dispositivo para el control del tráfico fue arrollado y está herido. El fuego ha afectado las últimas horas a 5 comunidades al menos, y a la espera de lo que ocurra mañana, hoy todavía se esperan temperaturas que en la mitad sur y en puntos del nordeste peninsular pueden llegar a los 44 grados. Vamos a empezar por Castilla y León. Entre León y Zamora, de hecho, van ya 3.700 desalojados por ese incendio que empezó en Molezuelas de la Carballeda, un fuego que ha arrasado más de 3.500 hectáreas. Zamora, Maricho García, buenos días.
Buenos días. Ha vuelto a cambiar de dirección el incendio en Aliste, que se declaró ayer tarde en la localidad de Puercas, a la que se dirige de nuevo y que mantiene evacuadas 3 poblaciones que, según información de hace unos minutos, parecen no correr peligro. Vuelve un gran incendio a rozar la Sierra de la Culebra en Zamora, en la que ya se calcinaron casi 60.000 hectáreas en los fuegos de hace 3 años. Sigue también sin control al norte de la provincia el incendio que comenzó el domingo en Molezuelas de la Carballeda y que se reavivó ayer, obligando también a nuevos desalojos de algunas poblaciones e imponiendo el confinamiento en otras, como en Ayo de Vidriales, donde los vecinos no podían comprender que se les recluyera en sus viviendas mientras las llamas se acercaban.
Sé que si había 3-4 helicópteros y hidroaviones, han desaparecido y esto se ha... El fuego ya es... Todo es monte y todo es quemado. Que la situación es grave y nada más, ¿no? Aquí la solución no es mágica. Está en el pueblo ya, que aquí ya no está fuera, ya está en el pueblo.
Ahora mismo se están dando los relevos al personal de extinción. A las 8 se han incorporado los medios aéreos. 8 poblaciones siguen desalojadas. En total, unas 700 personas.
El fuego se acerca pues a la Culebra en Zamora. En Madrid, un hombre se encuentra grave en el hospital por las quemaduras que ha sufrido en ese incendio de Tres Cantos. Al menos 180 vecinos tuvieron que ser desalojados. La extinción avanza, parece que positivamente, porque los bomberos, como les decía, han logrado perimetrar el fuego. Valeria Chamorro.
¿Qué tal? Buenos días. El fuego ha avanzado favorablemente durante la noche. Ya está perimetrado, como decías, 1.000 hectáreas han sido calcinadas y 100 de vecinos de las urbanizaciones evacuadas han necesitado dormir en los centros deportivos habilitados por el ayuntamiento. Como decíamos, 2 personas heridas, una de ellas en estado muy grave, de la que todavía no hay novedades, según acaba de confirmar en declaraciones a la SER en Madrid Jesús Moreno, el alcalde de Tres Cantos.
Bueno, pues no tengo todavía información, pero la situación era bastante difícil. No, efectivamente, todavía no tengo información, pero situación creo que bastante delicada y yo creo que esperamos lo peor.
A las 9:30 se darán más datos sobre los daños materiales que se han sufrido con este incendio.
A la espera, por tanto, de saber cómo evoluciona el estado de esa persona que presentaba quemaduras en el 98% de su cuerpo. Situación ahora en Tarifa, que ha vuelto a vivir un incendio pocos días después del último, rozando la playa. La mayoría de los 2.000 evacuados han podido regresar ya a sus casas y a los hoteles donde se estaban hospedando. Rubén García, buenos días.
Buenos días, Astre. A las 9:30 se va a celebrar la primera reunión de coordinación de la jornada para actualizar y valorar la situación del incendio que ha vuelto a devastar Tarifa tan solo una semana después de otro fuego que tuvo una importante magnitud en ese municipio. En breve se van a incorporar al dispositivo los medios aéreos que van a reforzar un amplio despliegue que ha tenido durante toda la madrugada 150 efectivos en tierra luchando contra un fuego que, contra todo pronóstico, ayer se desbordaba arrastrado por el viento de Levante. Un incendio que se originaba en la Sierra de la Plata, una zona rocosa en Bolonia, en Tarifa, pero que avanzaba hacia Tranterra. Como decía, 2.000 personas fueron desalojadas de hoteles y viviendas. Las llamas no alcanzaron por muy poco la vivienda viviendas de esa zona del litoral y no provocaron heridos, pero el caos circulatorio sí que provocó dos accidentes. Uno en la Nacional 340, se había implicado un motorista, y otro en el que fue atropellado un guardia civil que estaba fuera de servicio, pero que se incorporó como voluntario para regular el tráfico. Tuvo que ser trasladado, por cierto, al hospital de Puerto Real. Su vida parece que no corre peligro.
De Andalucía a Galicia, donde la UME vaya camino hacia el incendio de Chandrexa de Queixa, que ha quemado más de 3.000 hectáreas, y en Maceda se ha decretado la situación 2 de emergencia. Ese fuego ya se había dado por estabilizado. Lara Salgado, buen día.
Buen día. La unidad militar de emergencia está a esta hora camino de ese incendio en Chandrexa de Queixa, que según las últimas estimaciones de Medio Rural supera esas 3.000 hectáreas calcinadas. Es el peor fuego en lo que va de verano en Galicia, ha quemado ya más superficie que en todo 2024, y está activada en esa zona la situación 2 por la cercanía de las llamas a viviendas. La Xunta acaba de solicitar además esa misma declaración para otro incendio, también en Ourense, en la localidad de Maceda, que el gobierno gallego daba por estabilizado.
Hay además otro fuego que preocupa en Toledo y que afecta también a la provincia de Cáceres. Empezó en Navalmoralejo, en Castilla-La Mancha, donde han solicitado la ayuda de la UME en las tareas de extinción. Y ayer ardieron las médulas en El Bierzo, que son patrimonio de la humanidad. Al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, le preguntaron por qué, cuando los incendios del domingo estaban ya activos, se fue junto con otros dirigentes de otros partidos a otra feria, una feria de Asturias, en la que se celebraba el Día de León. Y él, que es el responsable de la extinción de los incendios, respondió de esta manera.
Obviamente, ahí estábamos. Tenemos la mala costumbre también de comer a mediodía, que es una mala costumbre que también pues cumplimos, ¿no? Evidentemente, en el momento que se tuvo conocimiento de que las cosas cambiaban, estábamos ya de camino.
El tono de la respuesta delata lo que le molestó al consejero la pregunta, y es eso, el tono de su respuesta, lo que contrasta con lo que sucedió el domingo. El periodista Juan Navarro, del País, cuenta que hubo bomberos que estuvieron 8 horas sin comer, que bebieron agua de mangueras de huerto. Muchos acudieron voluntarios, según han contado los sindicatos. Los vecinos, que también tienen esa costumbre de comer, tampoco pudieron comer apenas, y ellos no se quejan solo del operativo de lo que pasó el domingo. Se quejan, lo hicieron en este mismo programa, de algo que viene de mucho más lejos: la falta de prevención.
Ahora mismo estoy sentado en una piedra viendo los picachos negros, igual que si fuera la zona del carbón antiguamente. Y esto es una pena. Falta, no vigilancia, falta protección y falta mantenimiento de los propios antiincendios que decían las brigadas, pero si están sin mantener.
Nos dijo el mayor experto que hay en las médulas que le daba vergüenza que un incendio así hubiera ocurrido ahora, más de 20 años después de que esa zona fuera declarada Patrimonio de la Humanidad, porque sigue sin un plan integral ni tiene tampoco los medios para preservarlo. Se quejaba este experto de que, a su juicio, haya sido costumbre abandonar algunos lugares. Y quizá por eso haya preguntas que ahora molesten tanto. De la gestión de ese incendio, de la prevención, ha hablado el propio Fernández Mañueco, el presidente de la comunidad. Vamos pues a Valladolid. Mario Alejandre, buenos días.
Buenos días. Lo hacía anoche tras suspender sus vacaciones en la costa gaditana, cerca, por cierto, del incendio de Zahara, para desplazarse a Zamora, donde presidía una reunión del CECOPI en la que, a preguntas de los periodistas, defendía el operativo de la Junta.
Son 74 los millones de euros que hemos invertido este año en prevenir los incendios, 74 millones de euros. Si no somos la que más dinero, estamos ahí. Y además tengo que decir, no solo en número de millones, sino también en número de hectáreas limpiadas.
Un operativo que se ha reforzado en los últimos 2 años, sobre todo por el desastre que dejaron los incendios de 2022, con 4 fallecidos y decenas de miles de hectáreas consumidas. Pero, como recuerda la agente medioambiental Sara Mateos, el operativo sigue siendo insuficiente.
Llevamos meses denunciando el cierre de los puestos de vigilancia, que no se cubren las bajas en ninguno de los colectivos, que se han eliminado más de 400 guardias y las precarias condiciones de trabajo que sufren las cuadrillas privatizadas.
El PSOE reclama una reunión urgente, que las ayudas para reconstruir lo que el fuego se está llevando por delante se gestionen con rapidez. Carlos Martínez, secretario autonómico del PSOE.
Creo que ahí, en este despilfarro, tendríamos que evaluar ahora cuál es el coste económico y el coste ecológico, patrimonial, arqueológico e histórico, que estamos sufriendo precisamente por tildar de despilfarro el mantenimiento de esa permanencia en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios con carácter anual que están demandando los profesionales del sector.
hacía referencia el secretario del PSOE a unas declaraciones del consejero de Medio Ambiente que hizo en el pasado. La Junta anuncia que cuando finalice la campaña incendios se analizará qué se puede mejorar.
Todo esto bajo la ola de calor, que mañana parece que va a dar una tregua, pero que hoy va a dejar, además de tormentas, sobre todo por la tarde, temperaturas, Adrián, que van a estar por encima, incluso en algunos puntos, de los 44 grados.
Sí, concretamente será en Sevilla, en Córdoba, donde alcanzaremos esos 44 grados. Tenemos aviso de nivel rojo por allí, lo tenemos también en Huelva, en el litoral, por hasta 42 grados, 40 grados en el interior del País Vasco, en las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa. En total, como decimos, 48 provincias, seguramente uno de los peores días de esta ola de calor, y pendientes también esta próxima tarde de las tormentas que afectarán a zonas montañosas del interior de la mitad oriental, también a puntos de la cordillera cantábrica, a la zona centro. Atención, porque algunas de estas tormentas pueden venir acompañadas de fuertes rachas de viento y también de granizo. Mañana, ligera tregua. Emendos dice que mañana no será un día de ola de calor, pero durará poco, porque el jueves vuelven a subir muchísimo las temperaturas, como mínimo hasta el próximo lunes.
Otros asuntos que son noticia: el Gobierno ha pedido, lo ha hecho en un requerimiento por escrito al Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, que rectifique la moción en la que impedía que se celebrasen actos religiosos en las instalaciones deportivas municipales. Una medida que, saben, aprobó el PP, la propuso Vox, el PP la corrigió algunas palabras, pero el efecto es el mismo, para impedir que la comunidad musulmana celebre allí el fin del Ramadán o la fiesta del Cordero. La ministra de Migraciones, Elma Sainz, estuvo anoche en Hora 25.
Intentan ocultar lo que verdaderamente subyace, que es que el Partido Popular sigue a pies juntillas los dictados de Vox en política migratoria, y bueno, pues era mucho más sencillo pedir perdón y dar un paso atrás. Vamos a ver si ahora, con este requerimiento, pues hacen lo que tienen que hacer.
El PP, sin embargo, mantiene su defensa a lo que hicieron sus concejales y su alcaldesa en Jumilla. Dicen que es Vox y que es el PSOE quienes están intentando polarizar. Sara Selva.
Insiste Juan Bravo en el argumento que repite el PP de Jumilla desde que se aprobó la moción.
No veta absolutamente nada y no habla de confesiones. O sea, hacer que se lean lo que finalmente se ha aprobado y verán cómo no es nada de lo que están intentando trasladar ni desde un partido ni desde otro.
El texto sí no incluye referencias a ninguna religión, pero el resultado es el mismo: prohibir que las fiestas religiosas musulmanas se puedan celebrar donde hasta ahora se celebraban, en el polideportivo del municipio. Aún así, el PP sostiene que defiende la libertad religiosa.
Defendemos la libertad de culto, el máximo respeto a todas las confesiones religiosas, porque además así lo establece la propia Constitución española.
Y asegura que lo que ocurre es que el Gobierno y Vox buscan hacer ruido, polarizar. No aclara Génova si la posición que ha mantenido su partido en Jumilla es la que mantienen también a nivel nacional o en el resto de municipios. El Gobierno dice que va a combatir cualquier iniciativa que atente contra las libertades y ha enviado ya un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para que anule el acuerdo porque vulnera, dicen, el derecho fundamental a la libertad religiosa. El Ayuntamiento tiene 30 días para contestar.
Las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Vamos a volver a hablar de los incendios porque hay una información de última hora que nos remite a Madrid. Javier Alonso, buenos días.
Buenos días, Sastre.
Que tiene que ver con la persona que ayer resultó herida con quemaduras del 98% de su cuerpo.
Sí, fuentes del Gobierno regional confirman a esta hora al SER en Madrid que ese herido muy grave finalmente ha fallecido. Recordamos que fue evacuado anoche de urgencia en helicóptero hasta el Hospital de La Paz con quemaduras en el 98% de su cuerpo. Hace unos minutos el alcalde de Tres Cantos, en entrevista con la SER en Madrid, Jesús Moreno, ya nos decía que se temían lo peor. Bueno, pues se ha confirmado lo peor. Sobre el incendio, sabemos que ha evolucionado favorablemente a lo largo de la noche. Eso sí, hay 1.000 hectáreas quemadas. Sastres, espera que a las 9 haya reunión del CECOPI y allí se puedan avanzar más datos sobre los daños materiales que ha causado este incendio, que, como decimos, hay que sumar también daños personales. Un muerto, ese hombre que presentaba quemaduras en el 98% de su cuerpo.
Esa es, por tanto, la noticia a esta hora, la confirmación del fallecimiento de una persona que ayer resultó herida en este incendio de Tres Cantos. Alonso, gracias.
A vosotros.
A las 8:30, como hemos hecho al empezar este tramo, como hicimos también ayer, dedicaremos una parte sustancial del abierto a situar la última hora de los principales incendios que dejan, como mínimo, ahora mismo lo acabamos de comprobar, una víctima mortal en el fuego de Tres Cantos. De la página económica, después de plantear dudas acerca de la OPA, finalmente el BBVA ha decidido seguir adelante. Va a continuar con la OPA al Sabadell, a pesar de que los accionistas del Banco Catalán aprobaron la venta de la filial británica al Santander y el macrodividendo de 2.500 millones, el BBVA considera que todavía se pueden garantizar los beneficios que esperaba con esta operación. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí, después de analizar la venta del TSB y el macrodividendo aprobado por el Sabadell y también tras admitir ante la CNMV que esos movimientos le impiden garantizar los beneficios esperados, el BBVA mantiene su OPA sobre el Banco Catalán. Lo ha confirmado en un documento remitido en la tarde de ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el que informa al regulador de que, aunque la ley permite hacerlo, no desiste, a pesar de que las condiciones del gobierno y la estrategia del Sabadell han complicado la OPA en los últimos meses. Fuentes del BBVA aseguran que la entidad mantiene sus planes previstos, publicar toda la información relevante en septiembre, una vez la CNMV haya aprobado el folleto actualizado con las condiciones de la compra. Será a partir de entonces, y 15 meses ya más tarde desde su lanzamiento, cuando los accionistas del Sabadell votarán si dan luz verde o no a la operación.
Donald Trump ha ordenado desplegar a la Guardia Nacional en Washington, en la capital de Estados Unidos, ante la inseguridad que, dice él, ha aumentado allí. Un argumento que no se sostiene con los datos que por lo menos ofrece el ayuntamiento, pero del que se sirve el presidente del país para tratar así de expulsar a las personas sin hogar. Esta medida, por cierto, tiene el rechazo de las autoridades de la ciudad, que son demócratas. Desde Nueva York, informa Leire Santos.
Trump llevaba días amenazando con desplegar a la Guardia Nacional en Washington y al final ha cumplido su palabra. Además de eso, va a poner a la policía local de la capital de Estados Unidos bajo el mando del gobierno federal, es decir, bajo sus órdenes directas. Trump ha calificado esto como el Día de la Liberación. Dice, vamos a recuperar nuestra capital y a rescatarla del crimen, el derramamiento de sangre, el caos, la miseria y algo peor. Trump toma esta decisión ante lo que califica de invasión de la delincuencia. Sin embargo, lo cierto es que los datos desmienten las afirmaciones del presidente. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, demócrata, ha dicho que los delitos violentos en la ciudad se sitúan en las cifras más bajas de los últimos 30 años. Trump planea utilizar también a la Guardia Nacional para expulsar a los sin techo de los espacios públicos.
De la guerra de aranceles. Estados Unidos y China han acordado extender la tregua comercial, darse un poco más de tiempo, otros 3 meses, de hecho, para evitar así los aranceles mutuos entre las dos grandes potencias del mundo. Ambos países se dan más tiempo para seguir negociando y las perspectivas parece que son buenas, o por lo menos no son malas. De hecho, hablan ya incluso de un posible encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. En Colombia, el país sigue digiriendo la muerte de Miguel Uribe Turbay, el senador y candidato de la derecha a la presidencia de Colombia. El político llevaba días debatiéndose entre la vida y la muerte, de hecho desde el pasado mes de junio, cuando, recordarán, fue tiroteado en un mitin de precampaña. Toda la clase política colombiana ha lamentado la muerte de Uribe Turbay. Mientras avanza la investigación, hay 5 detenidos. Información de Berta Reventós, buenos días.
Buenos días. Jornada de conmoción en Colombia por la muerte del que se posicionaba como el próximo líder de la derecha, el senador Miguel Uribe Turbay, a los 39 años. Según la policía, los detenidos por el atentado perpetrado hace 2 meses pertenecen a un grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC, que dejó las armas en 2017. En un país marcado por la violencia política, la viuda de Uribe ha rechazado cualquier tipo de venganza y ha pedido paz.
Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones. Quiero decirles también que ojalá se haga justicia, porque la justicia fortalece la democracia y debe haber justicia, no solo por Miguel, sino por una Colombia entera que merece vivir en paz.
El presidente Gustavo Petro ha expresado en redes sociales que la muerte de Uribe le duele como si fuera la de uno de los suyos y que la vida está por encima de cualquier ideología. La capilla ardiente se ha instalado en la sede del Poder Legislativo en Bogotá. Hasta mañana.
De la situación en Gaza, buena parte de la comunidad internacional ha reprochado al gobierno de Israel los últimos ataques en los que el ejército asesinó a varios periodistas de la cadena Al Jazeera. La ONU habla de una vulneración del derecho internacional humanitario, mientras solo este lunes el ejército ha asesinado a otros 46 palestinos en la franja, donde también han matado a 5 personas de hambre. Eso mientras Emmanuel Macron ha propuesto crear una coalición internacional respaldada por la ONU y que sirva para remediar la grave situación humanitaria que se vive en la franja de Gaza.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.